En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
San Juan de Ávila nos preside. Esta semana lo hemos celebrado y hemos puesto foco para ello en la vida de nuestros sacerdotes reunidos en tal jornada en celebración, en formación, en convivencia y también en reconocimiento. Vamos a acercarnos a ello, hacemos balance de esta fiesta que el clero ha celebrado y lo hacemos con el delegado de ese ramo del trabajo pastoral en nuestra diócesis, delegado del clero, el sacerdote Eugenio Romero. Con él vamos a puntear cada uno de los gestos, cada una de las cuestiones que han tenido presencia y que han dado contenido a esa celebración de un nuevo 10 de mayo. Pero estamos en este viernes de la quinta semana del tiempo de Pascua, en puertas de un nuevo domingo ante el que conocemos el pensamiento de nuestro pastor diocesano. Saludos de Gabriel Álvarez. Escuchamos a Monseñor José Rico Pavés.
Jesús promete volver pronto. Su regreso al Padre no es para nosotros orfandad ni soledad, sino regalo del Espíritu Santo, quien nos concederá experimentar la cercanía del Señor de una forma nueva. En la víspera de la Pasión hay despedida y anuncio de nueva presencia. Jesucristo parte para volver al Padre. Regresará para que el Padre sea todo en todas las cosas. Mientras llega, contamos con regalos que nos permiten reconocer su presencia viva entre nosotros. El tiempo de Pascua es ocasión preciosa para identificar esos regalos, dar gracias a Dios por ellos, custodiarlos y hacerlos crecer. Cuando llegamos con la Iglesia al sexto domingo de Pascua, Jesús mismo sale a nuestro paso y nos revela en el Evangelio de este día los dones de su nueva presencia: amor y mandamiento, morada y paz. Quien nos trae esos dones es el Paráclito. Acoger los dones es recibir en docilidad a la persona del Espíritu Santo. La primera presencia prometida pasa por guardar los mandamientos del Señor. Con su muerte redentora, Jesús ha puesto en el corazón humano capacidad de amor infinito. Para devolver amor al Hijo, necesario es conservar sus palabras de vida eterna. En su palabra está la vida, la luz y el gozo. Custodiar sus palabras significa llevar sus enseñanzas a lo que hacemos y nos pasa, alejar las tinieblas con el resplandor de su luz, vencer la tristeza con la alegría plena que Él quiere para los suyos. Quien ama a Jesús, guarda sus palabras y en ellas Él mismo nos acompaña. La palabra custodiada con amor garantiza la segunda presencia prometida: las personas divinas habitando en el alma del justo. Guardando las palabras de Cristo, recibimos la presencia interior de la Trinidad Santa, misterio insondable de amor, el Creador habitando en la criatura. Ahí está el secreto de la paz verdadera, la comunión que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu, sosteniendo al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. La paz interior despeja temores, elimina cobardías y convierte a su portador en sembrador de concordia. En realidad, los dones de la presencia prometida nos llegan con el don sobre todo don, el Espíritu Santo. Él nos trae el amor de la Trinidad. La Iglesia celebra el sexto domingo de Pascua la Pascua del Enfermo, una jornada con la que la Iglesia concluye la campaña del enfermo bajo el lema «Déjate cautivar por su rostro desgastado», que pone el foco en el cuidado de los mayores. Quien se sabe habitado por dentro por la Trinidad Santa, reconoce el rostro de Cristo por fuera en sus predilectos. Entre ellos se encuentran nuestros mayores. Dejémonos cautivar por su rostro desgastado para experimentar la presencia de Dios que nos acompaña.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Podemos ya saludar al sacerdote Eugenio Romero, delegado diocesano del Clero. Bienvenido.
Hola, Gabriel. ¿Qué tal?
Bueno, supongo que todavía con ese hálito que deja, con ese pozo que deja la celebración de San Juan de Ávila, patrón del Clero, y ese encuentro sacerdotal que hemos celebrado a mediados de semana, ¿verdad?
Es verdad, aunque nuestro patrón es el Santo Cura de As, pero para España, para el Clero español, es San Juan de Ávila. Y por eso tenemos un especial cariño y lo celebramos. Y en este día pues celebramos muchas cosas más, ¿verdad? Muchas cosas más en torno a lo que es nuestro ministerio.
¿Qué hace a San Juan de Ávila? ¿Qué ejemplo lo hace patrón del clero diocesano, del clero español en general?
Bueno, pues su vida, ¿verdad? Su propia vida y ya un testimonio. Sus escritos, es doctor de la Iglesia, ¿verdad? Es doctor de la Iglesia. Aunque no escribió muchos, solamente la Audifilia, una obra, pero tiene muchas cartas, muchos sermones y eso ha servido para considerarle doctor de la Iglesia. Pero sobre todo yo creo que tiene algo muy especial y es que es un hombre que vive una época muy parecida a la nuestra. Es el Renacimiento, es un tiempo de cambio, un tiempo convulso, ¿verdad? Y como él dice, vamos a lo esencial. Y luego una idea que tuvo él y que debemos de pensarla un poquito más, es que dice, si queremos que la Iglesia se renueve, se reforme y todo eso, y se actualice, ¿verdad? Vamos al clero, vamos a los pastores. Y él se dedicó al cuidado del clero, a formación del clero. Antes no había seminarios y él es el fundador de los seminarios, porque él veía que la clave es preparar bien los sacerdotes para que esta Iglesia pudiese caminar en unos tiempos nuevos. Y creo que esto hoy día también nos tiene que dar una lección a nosotros.
Uh-huh. Bueno, dicen que estuvo en Jerez, ¿no?
Estuvo en Jerez, aquí cerquita. Uh-huh. Sí, en la Plaza de Banco, por ahí al lado, hay un parque, hay un solar, donde hizo un convictorio. Los convictorios eran lugares donde él reunía a sacerdotes para la formación, ¿verdad? Es un poquito lo que luego han sido los jesuitas. Él cuando vio lo de San Ignacio dice, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Uh-huh. Por eso él estuvo muy cercano y orientó a muchos de sus discípulos hacia los jesuitas. Entonces hay un convictorio. Y él siempre veía la importancia de que los sacerdotes tuviesen comunión, tuviesen lugares de encuentro y sobre todo de una buena formación.
Bueno, pues es San Juan de Ávila que celebramos cada año el 10 de mayo, y que tal día como ese, pues un año más, gracias, ha tenido lugar un encuentro de sacerdotes. Cuéntame detalles porque hay mil cositas que contar de él.
Bueno, pues primero nuestro cafelito va a empezar para charlar, uh-huh. Para charlar, que la gente, ¿verdad?, saluden, hable unos de otros, digan las cosas que no. Bueno, eso, ¿no? Y después de eso tenemos un rato de oración, una hora intermedia. Al finalizar la hora intermedia, pues hemos tenido el rito de admisión a órdenes. Es muy bonito porque el seminario ya participa de esta celebración y lo hace pues haciendo el rito de admisión a órdenes, es decir, el reconocimiento de los alumnos, en este caso de tercero y cuarto de seminario, como vocaciones, donde se discierne, se sigue discerniendo, pero ya se reconoce, ¿verdad?, una vocación. Entonces es un rito bonito, ¿verdad? Y han sido 6 seminaristas, 3 de tercero, 3 de cuarto, los que han hecho este rito de admisión a órdenes. Luego a continuación tenemos las bodas de oro, bodas de plata y los 60 años, ¿verdad? Los 75 es que no llegamos.
Así más que complicado,
lo dejamos en los 60. Este año, de los 60 años, lo ha hecho don Francisco Fuego. Francisco Fuego Luza, 60 años.
Un hombre con una trayectoria, sí, imponente. Muy al servicio, conocido, además, en la propia curia diocesana en su momento, como ecónomo.
Exactamente, ¿verdad? Luego, sus bodas de oro lo hace un redentorista. Uh-huh. Lo ha hecho don Miguel Fernández Garmón, ¿vale? Así que la parroquia de Petro Socorro, ya saben, pueden felicitar a don Miguel. Y luego, la boda del plata lo hace don Ignacio, anterior rector y ahora vicario general.
Don Ignacio Gacelo.
De San Benito. Uh-huh. Muy bien. Esta fue un poquito la parte más de oración, ¿no? Y eso. Siempre luego nos dicen sus comentarios, ¿no? Cada uno con sus 25, 50, 60 años de ministerio. Y es muy bonito, ¿no? Que ellos comenten un poquito ese recorrido de Dios, esa obra de Dios en ellos, ¿no? Es un momento bonito y bueno, intentamos cuidarlo. Siempre damos un pequeño recuerdo, claro. Un pequeño recuerdo de este día y animarles a que, bueno, que sigan en el ministerio, ¿verdad? Cada uno desde su puesto.
Tres sacerdotes para tener en nuestro recuerdo y en nuestra oración.
Exactamente.
Para que sigan siendo tan fecundos para nuestra iglesia.
Sí.
Y luego una parte formativa,
siempre
una ponencia.
Aprovechamos estos momentos en que nos encontramos todos para tener algo de formación.
Uh-huh.
Y este año hemos querido, teniendo en cuenta todo el tema que hay de protección de menores y esto,
claro,
el tema de los protocolos, ¿no?, para esa prevención. Entonces hemos tenido esa charla de la protección de los menores y de las personas vulnerables, protocolo de actuación y prevención, ¿vale? Entonces, por dónde debemos de caminar y una serie de normas que debemos tener presentes, ¿verdad? En la catequesis, en los encuentros de jóvenes, en los colegios, en todos los sitios, ¿verdad? Para esa protección de menores. Muy bien.
Que es tan importante,
sí,
claro que sí.
Exactamente.
Bueno, pues son elementos que tener en cuenta. Esta ponencia, no sé si lo hemos dicho, a cargo de don Fernando
De Cos,
sí, que sí, es miembro del gabinete jurídico.
Es el director de la oficina de protección de menores de nuestra diócesis.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues son elementos para tener en cuenta y para seguramente también apuntar junto a la convivencia necesaria entre los propios sacerdotes. El propio,
sí,
San Juan de Ávila lo promovía.
Exactamente, es importante, ¿verdad? Porque un problema que tenemos siempre es el individualismo, ¿verdad?
Claro.
Y la importancia de eso. Él ya lo vio en la formación con los seminarios, pero él decía después los convictorios que, hombre, tenemos los arciprestados que de alguna forma quieren suplir y, bueno, y quieren de alguna forma potenciar ese,
claro,
trabajo en común. Y es importante que cuidemos los arciprestados como lugar de encuentro de los sacerdotes y como lugar de trabajo común. Es que es importante que no trabajamos cada uno por libre, ¿no? Sobre todo en los lugares donde hay varias parroquias puede haber siempre esa competencia, ¿no? No, todos tenemos que trabajar unidos en la misma dirección, ¿verdad? En los pueblos hay menos problema, pero uh-huh, aquí sí, ¿verdad? Esa importancia y los pueblos tienen la soledad, ¿no? Entonces, claro, que es importante que los sacerdotes se sientan acompañados, se sientan fraternos, se sientan hermanos, ¿verdad? Para caminar juntos.
Por, sí, supuesto que sí. ¿Quiénes son ellos? Nuestro clero,
bueno,
número, edades aproximadas, media, que hemos tenido momentos en los que ha sido, sí, especialmente,
sí,
alta.
Sí, bueno, pues la edad media está por los 62, por ahí. No estamos mal del todo.
Eso te iba a decir, no estamos demasiado mal. No ha habido momentos en los que,
hombre,
la media ha sido más alta.
Sí, hombre, compara igual con otras diócesis más del norte, donde ha habido cursos muy fuertes, pero de mayores. Entonces, claro, ahora se está notando mucho.
Claro.
Y luego tienen, el norte tiene más, que ha habido mucho clero. Entonces, una pastoral más fundamental del sacerdote. Aquí ha habido siempre menos clero, pero siempre ha habido un goteo. Yo creo que eso es una cosa buena, uh-huh, que tenemos que valorar, que siempre ha habido una renovación, siempre ha habido un goteo, ¿no? Y entonces la edad media es... Y luego también que aquí participan mucho los seglares.
Claro.
Eso es una cosa que tenemos que valorar mucho, ¿eh? Que al ver poco clero, siempre ha habido poco clero, siempre ha habido más participación seglar. Y creo que es un tema a valorar. ¿Qué decir de nuestros sacerdotes? Porque que somos personas pues muy, muy dedicadas a nuestro trabajo. Nuestro trabajo es una vocación, que llena toda la vida. Pero sí que es verdad que tenemos que tener cuidado porque cada vez somos más mayores, ¿verdad? Eso, y que el trabajo cada vez es más. Pues siempre decimos más cosas. Alto, vamos a ver. ¿No? Hay que seleccionar y sobre todo hay que saber distribuir ese trabajo, ¿no? Yo quiero aquí alabar, ¿no?, la labor de todos los seglares, la delegación de apostolado seglar, ¿no?, por todo el trabajo que se hace y que las parroquias, cuando uno ve toda la actividad que hay, se ve que el sacerdote sí, es el que dirige como pastor, pero que hay una cantidad de personas alrededor de todo ello, ¿no?, y que es lo que hace que la iglesia sea bonita, ¿no?, que sea realmente una familia, ¿verdad? Y eso. Y de nuestro clero, ¿qué decir? Pues que un clero muy, muy entregado, muy sacrificado, y que aquí estamos, ¿verdad?, que estamos trabajando mucho. Y nada, que tenemos que pedir, el Papa siempre dice, rezad por mí. Y yo también que decía, hay que rezar por los curas, ¿vale?
Por supuesto que sí,
por los curas, sí.
Con ese llamamiento terminamos, si te parece, Eugenio.
Sí.
Oramos por vosotros, por muy vuestro bien ministerio, y por estos momentos, que son momentos de encuentro, momentos de fortalecimiento de esa sensación colectiva, ¿no?
Sí,
tan,
sí,
remarcada,
sí, sí,
por ejemplo, cuando el Martes Santo llega
la misa crismal
que fue bonita, y esa asamblea sacerdotal,
bonita,
¿no?
La misa crismal siempre es muy bonita, uh-huh, ¿no? Y ahí donde renovamos nuestros votos sacerdotales, ¿no?, nuestros compromisos sacerdotales, y además la gente responde, ¿no? Y es muy bonita, sí.
Pues Eugenio Romero, delegado del clero, muchas gracias por acercarnos a esta celebración de San Juan de Ávila.
Pues nada, a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir pronto también, antes de despedir, a esa celebración de este fin de semana, la Pascua del Enfermo. La Delegación de Pastoral de la Salud nos va a tener al tanto de cómo se va a festejar. Pero antes, abrimos nuestra habitual ventana con Cáritas hoy para comprobar, María José Orellana, cómo se incrementa la nómina de Empresas con Corazón. Adelante.
Hola, Gabriel. Cáritas Diocesana ha firmado un convenio de colaboración con Bodegas Barbadillo. Esta alianza se traduce en la colaboración por parte de la empresa sanluqueña en las acciones formativas en el puesto de trabajo que desarrolla la entidad solidaria. También colaborará con la iniciativa de los palcos solidarios, el proyecto diocesano de la cocina solidaria Nuestra Señora del Carmen de Bonanza, y realizará aportaciones en especie y económicas en función de las necesidades de Cáritas. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, agradece esta valiosa colaboración.
Este convenio incluye pues una serie de acciones que demuestran la sensibilidad de esta empresa con las necesidades de los demás, con las necesidades de los más vulnerables. Es muy especial, por eso nuestro grupo de Empresas con Corazón pues tiene ya un amplio repertorio de empresas colaboradoras. Pero Barbadillo especialmente en la zona de Sanlúcar, con nuestra cocina en solidaria, con acciones formativas en puestos de trabajo, donde le mandamos personas en práctica, con los palcos solidarios, los famosos palcos del verano, de las carreras de caballo. Y bueno, gracias, afortunadamente, pues contamos con empresas como Barbadillo, que con esa sensibilidad especial pues podemos desarrollar muchos proyectos y muchas acciones, no solamente en Sanlúcar, sino en todas las poblaciones de la diócesis.
Gracias a este acuerdo, la empresa bodeguera entra a formar parte del conjunto de Empresas con Corazón que se comprometen con la labor de Cáritas en la diócesis. Actualmente ya contamos con más de 100 entidades y empresas colaboradoras que aportan su granito de arena a la labor de Cáritas. Manuel Ramírez, del equipo de Empresas con Corazón, pone en valor la importancia de formar parte de este proyecto.
Desde Empresas con Corazón damos la bienvenida a Bodegas Barbadillo como nueva incorporación a Empresas con Corazón. La incorporación de las empresas a nuestra acción social es algo importantísimo, porque como primer objetivo es el tema de la formación en el puesto de trabajo, luego en las ayudas del resto de cosas que tenemos en marcha. También es importante que su RSC, su responsabilidad social corporativa, esté acompañada con nosotros, que les da seguridad y viabilidad a todos los proyectos a los que se puedan embarcar. Gracias de corazón y bienvenidos.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y nos asomamos ahora, tal y como habíamos anunciado, a la Pascua del Enfermo, celebración de este domingo, de la que conversamos con el subdelegado diocesano de Pastoral de la Salud, Teo González, bienvenido.
Hola, Gabriel.
Bueno, acudamos al mensaje con el que este año se celebra esta Pascua.
Pues sí, esto viene a culminar lo que es el proceso, digamos, de la campaña del Enfermo del año 2003, que comenzó el día 11 de febrero, que se celebró el Día del Enfermo, y que finaliza este 14 de mayo, sexto domingo de Pascua, que es Pascua del Enfermo.
¿Cómo se celebra, Teo?
Pues mira, va a ser un acto a nivel de la diócesis de Asidonia y Jerez, en la cual va a participar nuestro obispo don José, aquí en el santuario San Juan Grande, y está abierto a todas las parroquias de la diócesis, en la cual pues habrá una celebración, en la cual se culmina, como he dicho anteriormente, la campaña del enfermo, y en la cual todas aquellas personas que lo deseen pues pueden recibir la unción del enfermo.
Pues nos anotamos esa celebración. Mientras tanto, Teo, la última vez que abordamos en nuestra programación la pastoral de la salud, estábamos todavía inmersos en esa situación de pandemia en la que, de modo tan crudo, evidentemente también la pastoral de la salud se vio inmersa. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Cómo es en este momento pospandémico el desarrollo de vuestro trabajo?
Pues gracias a Dios, saliendo de ese momento duro, pues quizás ha agudizado más, y como decía el Papa Francisco, ¿no? Es decir, esa cultura del descarte que se hace apelación a ella, pues por regla general siempre ha afectado más a nuestros mayores, ¿no? Siempre pues han sido los más desfavorecidos, los que han sufrido más, sobre todo que yo pienso que ha sido la soledad, ¿no?
A resultas de todo ello, Teo, ¿qué hemos aprendido para el desarrollo de vuestra labor a resultas de una situación crítica? Al fin y al cabo dicen que las crisis son momento y oportunidad para el desarrollo y para buscar siempre lo positivo.
Pues la verdad que yo creo que sí hemos aprendido cosas, ¿no? Hemos aprendido, aunque mucha gente piense que no, hemos aprendido que la persona humana bueno, tiene un proceso de enfermar que forma parte de nuestra experiencia humana, ¿no? Pero que si ésta se vive en aislamiento, en abandono, como hemos tenido, y no va acompañada del cuidado y compasión, pues es verdad que se puede convertir en humana. Pero realmente, ahora que estamos en este proceso de Pascua, Cristo ha resucitado y quizás sea el que nos ayuda a acompañar y atender todos estos procesos de cuidado y de estar al lado de las personas que sufren, ¿no?
Pues ya sabes, este domingo, Pascua del Enfermo. Este domingo también, 10:45 de la mañana, Iglesia Noticia. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.